Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos.
Darío Steinreiber, filósofo.
Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta.
Continuamos con Tramas. Hoy, la tercerización laboral, una problemática que persiste. Con Victoria Basualdo.
Estamos haciendo y acompaño matemáticamente lo que acabas de decir como ciclos cada 10 años.
Bueno, estamos esperando el próximo, claro, exactamente. Estamos esperando la gran ola.
¿Cómo es?
Este libro está cultivando, sí.
Digamos. Sí, estamos como último mojón, último hito, 2006, y los ciclos son por decenios. ¿Qué pasará en estos próximos
Y bueno,
tiempos,
esperamos, ¿no?, influir un poco en lo que pase. Digo, y esto también es importante. Realmente este libro es un libro de investigación, uh-huh. Es un libro hecho por autores que tienen una fuerte inserción académica en distintas instituciones. Digo, este es el caso de Guillermo Gianivelli, que es un especialista en derecho laboral muy importante de la UBA. Es el caso de Andrea Del Bono, una investigadora del CONICET en el CEIR. Es el caso de Laura Perelman, del IDES. Es el caso de Alejandra Esponda, que también es una investigadora muy importante que está trabajando en Flaxo y en la UNAG. Y bueno, es el caso de Diego y de Andrés López Cabello, que también es del CELS, ¿no? Lo que vemos, unimos fuerzas porque creemos que la investigación tiene que estar en función de la discusión de problemas sobre los cuales queremos actuar, ¿no? Y entonces esa es la cuestión. Efectivamente se viene, de hecho hay una nueva instancia, como vos decís, en 10 años. Hay convocada en la OIT un encuentro para el 2016, sobre, claro, cadenas de suministro, uh-huh, global, cadenas de suministro de trabajo a nivel global.
Victoria Basualdo, historiadora.
Las cadenas de suministro, claramente lo que están hablando son la reorganización de las relaciones laborales de acuerdo a las cadenas globales de valor, ¿no? Y las cadenas globales de suministro implica justamente rastrear cómo se articula la provisión de mano de obra a nivel global. Y esto tiene estrecha relación con la tercerización. Entonces, esta perspectiva latinoamericana tiene su origen en una cuestión analítica. Nos resulta imprescindible mirar lo regional para entender el caso argentino, pero además tiene una perspectiva en términos de organización y de discusión y de trabajo activo sobre esta problemática a nivel latinoamericano. Uno de los objetivos que tiene nuestro colectivo, nuestro seminario de trabajo en Flaxo CELS, es hacer un encuentro latinoamericano el año que viene.
Previo a lo de 2016,
exactamente,
¿verdad?
Para llegar, claro, preparados y poder mover una serie de alianzas. Nosotros creemos que un papel central lo tiene el movimiento sindical en esto, ¿no?
El Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, es una organización no gubernamental que trabaja desde 1979 en la promoción y protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del sistema democrático en Argentina. Los principales objetivos de la institución se encuentran orientados a denunciar las violaciones a los derechos humanos, incidir en los procesos de formulación de políticas públicas basadas en el respeto por los derechos fundamentales, impulsar reformas legales e institucionales tendientes al mejoramiento de la calidad de las instituciones democráticas y promover el mayor ejercicio de estos derechos para los sectores más desprotegidos de la sociedad.
Ya queda claro esa falta de actitud, de oídos, de acción que en el seno de OIT ha ocurrido tomando las últimas dos o más décadas. Y se puede intuir, lo mencionaste al pasar, el lugar, la posición, la mirada y las acciones del Centro de Estudios Legales y Sociales. Si habría que resumirlo, ¿por dónde pasa la serie de planteos, de análisis, de posturas, de miradas y de acciones, como te estoy proponiendo del CELS? ¿Cómo lo resumirías?
Sí, mira, acá en realidad, por un lado está el CELS, que es un, como sabes, es un centro de derechos humanos, que bueno, tiene un compromiso importante con el campo de derechos económicos, sociales y culturales, y en este marco es que se involucra en el caso Ferreira, ¿no? Pero además, nosotros, digo, yo soy investigadora del CONICET en Flaxo, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y en el área de Economía, que tiene como objetivo la investigación de estos fenómenos hace más de 3 décadas, ¿no? Entonces, realmente la unión de fuerzas en este sentido tuvo un potencial enorme, porque por un lado tratamos de combinar esta agenda de análisis económico y estructural con la agenda de análisis legal e incidencia que tiene el CELS, que es muy fuerte, ¿no? Entonces, las propuestas ahí son varias. En primer lugar, hay una interpelación fuerte al Estado en términos de empezar a generar instrumentos de medición de esta problemática, ¿no? Y en ese sentido, bueno, lo que nosotros planteamos es que es imprescindible poder medir, es imprescindible tener datos oficiales sobre tercerización, por lo menos sobre algunas de las formas que incluye este fenómeno, porque el diagnóstico es el primer paso para la transformación, ¿no? Creemos que si uno quiere conservar y profundizar algunos de los cambios importantes que se produjeron en el mercado de trabajo en la última década y la disminución de la desocupación, claramente es el central, uno tiene que atacar los núcleos estructurales que introdujeron las reformas neoliberales en la Argentina. Si no se atacan esas estrategias estructurales, es muy difícil mantener algunos de los logros que se consiguieron por parte de los trabajadores y con el apoyo del Estado en los últimos años. Entonces digo, hay una interpelación muy fuerte al Estado, por un lado. Hay una interpelación muy fuerte a sectores del movimiento sindical. Como te decía, este libro surge de un proceso horizontal de trabajo, de un proceso muy desde abajo, de varios años de trabajo con trabajadores y con sindicalistas. Pero creemos que la interpelación al movimiento sindical tiene que ser mucho más amplia, ¿no?
Abrirse hacia otras organizaciones del movimiento obrero.
Eso desde ya. Digo, nuestro espacio, que surgió muy vinculado a algunos dirigentes con los que tenemos relación histórica, es el caso de Victorio Paulón, de la CTA, que es miembro de la comisión directiva del CELS y que es una persona muy cercana a Flaxo también. Él fue participante todo el tiempo, permanente del seminario. El caso de Beto Pianelli y la lucha de los subtes fue muy importante y estructurante. Pero si bien este espacio surgió muy vinculado a estos sectores de la CTA, realmente tuvo una apertura muy grande. Y, por ejemplo, los aceiteros, el caso de la Federación de Aceiteros, dirigida por Daniel Jofra, tiene una experiencia muy interesante de organización en el seno de la CGT y han sido pilares muy importantes de este proceso de investigación y de trabajo sobre tercerización. Ellos, aceiteros, imagínate que enfrentan algunas de las empresas con rentabilidades más altas. En el caso de Daniel Jofra, es un trabajador de la empresa multinacional Dreyfus.
Estamos hablando entonces de empresas hegemónicas, empresas que manejan el mercado de la alimentación de manera nada menor.
Exactamente, ¿no? ¿No? Y hay, por ejemplo, trabajadores muy cercanos a otros sectores de la izquierda, por ejemplo, a sectores del PTS, ¿no? Digo, los textiles, el caso de textiles, de trabajadores de la empresa Elemento, por ejemplo, tienen una vinculación estrecha con sectores de izquierda y han desarrollado una lucha muy importante y han sido perseguidos brutalmente por eso, ¿no? Entonces, digo, estamos hablando, y lo mismo trabajadores estatales, que desde ATE y desde sectores cercanos a la CTA de Micheli han llevado adelante procesos de lucha contra la tercerización, también integraron el espacio, ¿no? Al igual que otros estatales, por ejemplo, los de Banco Nación, que son mucho más cercanos a la CTA, por ejemplo, a la CTA de Yasky, ¿no? Entonces digo, este es un espacio que intenta abrir, hacer una convocatoria lo más amplia posible para poder empezar a pensar en procesos de unidad estratégica en torno a temas que afectan radicalmente a los trabajadores, ¿no? Y a superar procesos de fragmentación que en muchos casos reflejan posiciones distintas, y está muy bien que sean así. Digo, son posiciones que la clase trabajadora tuvo en su seno distintas posiciones a lo largo de toda su historia.
No vamos a pretender
unanimismo. Exacto, pero por otro lado sí tenés que poder mirar cuáles son los puntos convocantes y poder tener una confluencia estratégica, porque como vos decías, la política, la estrategia de la tercerización es un instrumento privilegiado de empresas con enorme poder, de multinacionales y de empresas de grupos económicos nacionales con un enorme poder, ¿no? De algún modo la tercerización es el recurso legal que tienen para operar estas transformaciones en el colectivo trabajador.
Victoria Basualdo es investigadora del CONICET y coordinadora del programa Estudios del Trabajo, Movimiento Sindical y Organización Industrial en el área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, Argentina. Junto a Diego Ramón Morales, Victoria Basualdo publicó el libro La Tercerización Laboral, editado en 2014 por Siglo XXI Editores.
A esta altura es probable que esto que te voy a plantear ya esté como sobreentendido. Y esto que te voy a plantear busca, más allá de la especificidad de la tarea que ocurre en cada espacio laboral, busca encontrar puntos de contacto, puentes que a cada una de esas islitas, si le podemos poner ese nombre, el de islitas, vincula a colectivos diversos. Si yo te menciono call centers,
sí.
Si mencionamos la situación de determinados trabajadores metalúrgicos, si hablamos hasta incluso de hoy, de ciertos trabajadores de el gremio ferroviario y ahí dejamos puntos suspensivos para que vos lo completes. ¿Qué líneas de continuidad, qué puntos de contacto hay entre, qué puentes, como te mencionaba antes, hay entre esos trabajadores que forman parte de la otra forma de trabajar?
Mira, ahí me gustaría aprovechar para transmitirte un poco nuestra experiencia del trabajo en el seminario, ¿no? Lo que vimos es que efectivamente son actividades muy diferentes. Primero,
seminario, es eso, ¿no?
Actividades económicas muy distintas, con profundas diferencias, tanto en términos de los lugares de trabajo, como de las tecnologías, como de las relaciones en el trabajo, las políticas patronales. Digo, claramente hay diferencias muy grandes, ¿no? Algunos de los efectos que se producían eran de sorpresa, porque, bueno, el trabajo es en conjunto, ¿no? Todos escuchábamos la realidad de los otros y es muy interesante ese proceso de intercambio. Por ejemplo, los metalúrgicos, qué sé yo, en el caso de los compañeros metalúrgicos, eran un grupo de trabajadores de la empresa siderúrgica SIAT de Valentina Alsina, del grupo Techint, que contaron el proceso de lucha, un proceso de lucha muy interesante contra los trabajadores eventuales, ¿no? A los cuales lograron pasar a planta.
¿Lograron pasar a planta?
Sí, lograron eliminar el trabajo eventual. Y por otro lado, bueno, la enorme represalia, o sea, lo que se vino luego, que fueron procesos de suspensiones, no en la actualidad, sino hace 3 años, 2 años y medio ya que están con suspensiones, y toda la problemática que implica, ¿no? Y cómo en realidad la propia empresa ligaba el proceso de suspensiones a la existencia de esta lucha previa y al pase a planta de los trabajadores. Entonces, como el costo de estos procesos de organización, uno convence a los compañeros y se genera entre los compañeros esta decisión de unificar el colectivo laboral, y luego el castigo es a todos les viene el proceso de suspensiones, ¿no? Que es muy duro. Ahora, cuando los metalúrgicos, que tienen un nivel salarial muy alto relativamente, condiciones de trabajo, conquistas logradas por los trabajadores metalúrgicos por décadas, escuchaban la situación de los textiles, no lo podían creer, ¿no? Porque en el caso textil estamos hablando, en el caso de la fábrica Elemento, donde trabajan Eduardo Toro y María Ugarte, dos trabajadores que te recomiendo entrevistar, son terriblemente interesantes. Uno ve además la enorme vulnerabilidad de muchos de los trabajadores textiles, que en muchos casos son migrantes, son mujeres a cargo de sus familias, y que tienen todo para perder, ¿no? Y que es como esto se aprovecha. En ese caso lo que teníamos era una trabajadora, una supervisora, se prendió fuego por el nivel de explotación por no soportar la forma
las
de
condiciones
trabajo,
de
¿no?
trabajo, claro.
Y en el caso de María, María tuvo un episodio de salud gravísimo dentro de la fábrica, ¿no? Digo, se desangró y perdió un bebé sin que la dejaran salir de su lugar de trabajo. En realidad la amenazaron con que iba a perder su trabajo si se iba a hacer atender.
Pasamos a hablar entonces a los compañeros y trabajadores despedidos desde la fábrica de Elemento.
Mi nombre es María Ugarte, soy inmigrante boliviana. Hace 12 años que yo trabajo en Elemento. La que se quemó el 29 de julio es mi compañera que trabajaba 19 años. Entonces esa mi compañera estaba cansada porque ella era la encargada de la fábrica. Entonces a ella le exigían la producción y ella tenía que exigirnos a nosotros. Pero ella ya no podía más exigirnos porque ya no podíamos. Hacíamos todo lo imposible, compañeros. Entonces ya no podía, estaba cansada. ¿Y qué hizo? Lamentablemente se prendió fuego. Ese día nos reunimos, todos los compañeros nos reunimos, nos organizamos, tratamos de juntarnos todos y con la poca experiencia que tenemos nos hemos reunido y entonces ahí todos los compañeros nos eligieron como representantes y tratamos de organizarnos con lo poco que sabemos. Compañeros, a la semana ya estaba despedida. ¿Por qué es injusto? Compañeros, en esos 12 años que he tenido de la empresa, lo único que soy la mejor trabajadora y ahora por ser la mejor trabajadora estoy en la calle. Eso es justo. ¿Por qué no me reconoce como tal me había reconocido hace años? Yo solo pido trabajar, no pido otra cosa. Disculpen, compañeros.
Escribinos a tramasradio@gmail.com.
Victoria, estamos llegando a lo que sería el tramo final de esta conversación, que no por formalidad ni mucho menos te agradezco el haberla tenido para esta audición que llamamos Tramas y que trata de radiografiar el presente, sin olvidarnos de dónde venimos, sin olvidarnos de una historia nacional y latinoamericana. Y arrancamos con un hecho histórico, y así fue planteado, que en las historias personales y en las historias sociales de una comunidad, de un pueblo, hay hitos que generan esas zonas bisagras, esos momentos bisagras, y el asesinato de Mariano Ferreira indudablemente lo fue. Dolorosamente lo fue. Con este tiempo transcurrido, con este estado de cosas que acabas de describir tan claramente y que tienen que ver con los orígenes, el impacto, las claves para analizar la tercerización laboral, ¿cuánto cambió o cuánto no cambió de aquel 20 de octubre de 2010 a la fecha?
Bueno, es una buena pregunta. Justo lo hablaba con Pablo Ferreira, el hermano de Mariano, y que fue un pilar de todo este proceso, y que bueno, presidió la presentación del libro en la legislatura, justo en el cuarto aniversario de la muerte de Mariano, y sí. Era un momento para hacer balances, ¿no? Y yo creo que, bueno, que en el tema de tercerización no avanzamos lo suficiente. Digo, este es el objetivo del libro, poder mirar hacia adelante con una agenda precisa, ¿no? Y con una agenda de transformaciones en profundidad. Pero creo que no es menor, yo lo miraba a Pablo y le decía, bueno, mira dónde estabas, mira dónde estás ahora, digo, en términos de es legislador, está encarando, digo, toda la lucha por la muerte de su hermano, se entroncó con su propia militancia política y le permite plantear un horizonte a futuro. Y yo creo que es una metáfora de lo que sucedió con muchos, ¿no? Se pudo visibilizar la lucha de una cantidad de trabajadores, de colectivos de trabajadores que creo que tuvieron otra percepción a nivel social en términos de lo que significa, ¿no?
Victoria Basualdo es doctora en Historia por la Universidad de Columbia. Basualdo es autora de numerosos artículos y capítulos en publicaciones académicas, coautora del libro La industria y el sindicalismo de base en la Argentina y coordinadora de los libros Transformaciones recientes en la economía argentina y La clase trabajadora argentina en el siglo XX, formas de lucha y organización.
A veces nos lleva perder a uno de los nuestros, perder a un luchador como era Mariano, para darnos cuenta de lo que se juegan muchos de los trabajadores y militantes en esas peleas, ¿no? Entonces creo que si avanzamos en algo fue en la visibilización, ¿no? Creo que lo del juicio por el asesinato de Mariano tampoco es menor. En ese sentido yo comparto el balance que se hizo en el cuarto aniversario, ¿no? Creo que la posibilidad de haber tenido ya un juicio en el cual se buscó comprender, digo, no solo se pensó el asesinato en sí, sino que se dio lugar al entramado que sostuvo esa bala que mató a Mariano, ¿no? Y que terminó con condenas a los responsables, que terminó con la primera condena a un dirigente sindical por el asesinato de un trabajador, ¿no? Creo que no es menor, creo que de algún modo avanzamos en procesos de visibilización de las luchas de los trabajadores, en procesos de visibilización de esta problemática. Creo que la justicia dio una buena respuesta, una respuesta que está siendo apelada, porque digo, en realidad el CELS y el resto de las querellas estaban pidiendo una condena a perpetua para Pedraza, sí. Y fue una condena a 15 años, pero claramente creo que los avances que se lograron fueron muchos. Yo quiero más, personalmente, ¿no? Digo, me parece que el tenor de las cuestiones que estamos discutiendo, que el tenor de los temas y de los desafíos que pone sobre la mesa el asesinato de Mariano, nos demanda aún más que lo que fuimos capaces de conseguir. Pero me parece que de algún modo esto que empezó como un hecho trágico y terrible iluminó al mismo tiempo, sin perder este carácter trágico y terrible, otras cuestiones que esperemos poder seguir cultivando hacia adelante, ¿no?
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase, amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace.
Tramas, equipo de producción, entrevistador Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia.
Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía.
www.tramasradio.blogspot.com